En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Ya lo dijo el poeta y dramaturgo francés, Jean Cocteau.
Anda.
Es el de los pescados.
Nacido en 1889, qué coincidencia. Mismo año que se fundó el Real Club Recreativo de Huelva. Dijo, no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Si ya en el último partido en casa, que por cierto terminó con victorias recreativistas, con el equipo colocado segundo a un solo punto del líder, se pidió el cese del entrenador, que Pedro Morilla, el míster, no lo escuchó debido a la intensidad del partido que estaba viviendo. Tras la derrota del pasado domingo en Yecla, esa opinión de Sese es todavía más unánime y mayoritaria. ¿Quiere esto decir que tienen razón? Los datos dicen que no. El equipo ha jugado 5 partidos como visitante, han ganado 3, han empatado 1, han perdido otro, el de este domingo, con un equipo que ha ganado 4 de los 5 partidos jugados como local, todos por 1-0. Ha empatado el otro y no ha recibido ni un solo gol como local. Qué alegría para su afición. Se le recrimina con toda la razón que en los partidos como local, de 5 partidos, ha ganado 2. En ambos pidiendo la hora, ha empatado 1 y ha salido derrotado en los otros 2, con pésima imagen en todos hechos. Después de 10 partidos de competición, estamos cuartos. Metidos en puestos de promoción a 4 puntos de la Extremadura, que es líder, y del ascenso directo. Como dato solo anecdótico, a 5 puntos de la promoción de descenso. Entonces, ¿tienen razón la mayoría los que piden juego y sensaciones, o nos limitamos a los resultados, que es lo único cierto y real? No he cruzado una sola palabra con Pedro Morilla, lo intenté en el último desayuno con la prensa de hace un par de semanas, no pudo ser. Hubo otros medios que lo abarcaron todo, culpa mía evidentemente. También es culpa mía porque muchos oyentes me reclaman a alguien del Real Club Recreativo de Huelva en las tertulias. Les pido disculpas, pero de momento, por las circunstancias que sean, no pueden ser. Empiezo a darle toda la razón a Pedro Morilla y me explico. Cuando decía que era un grupo muy igualado, con el paso de las jornadas hay que darle la razón. En esta jornada el Atlético malagueño consigue su primera victoria contra el Lucas Murcia. El Lorca, desahuciado hace poco, vuelve a ganar 3 partidos consecutivos contra la Deportiva Minera, que por cierto se ha conseguido un punto de los últimos 9. La Unión Atlético, ese equipo imbatible en casa por las dimensiones del terreno, etcétera, etcétera, ha vuelto a perder como local y solo lleva 3 puntos de los últimos 12. El Real Jaén, otro de los favoritos, pierde en casa contra el Linares. Está claro que es una competición muy igualada, que el nivel de los equipos de esta cuarta categoría del fútbol nacional, porque estamos en cuarta categoría, no nos dejemos engañar por los nombres que nos cambian cada cierto tiempo la federación, es el que es. Por tanto, asumamos que el Real Club Recreativo de Huelva es uno más de los 18 equipos que compiten en esta cuarta categoría, con jugadores y entrenador de esta categoría. Si pudieran estar en otro nivel superior, estarían, sin lugar a dudas. Aquí no vale el decanato, el campo, la afición, aquí solo vale un resultado. Y por resultados, Pedro Morilla debe seguir. Imagino que los amigos que nos acompañen hoy estarán de acuerdo conmigo, porque saben que como no lo estén, no vienen más. Así que buenas tardes, Juan, si vienes.
Buenas tardes. Para que no venga más.
Uno protesta, pero al final lo que queda es el resultado. Será el juego mejor, peor, pero lo que cuenta es la clasificación, el resultado.
Sí, pero nosotros no podemos dar la imagen que damos, tío. Es que el Recreativo de Huelva, que vaya a un campo y que tire una vez en el minuto 98 o 67 o 68, yo no me lo explico, tío, de verdad que no. Y eso que dice que tú, que esta categoría es muy igualada. Es que a nosotros nos cuesta trabajo ganarle al malacitano, al que sea. Vino el Málaga aquí y estuvo a punto de un repique. Vamos a este y perdemos 1-0, que Dios, bah. Y ya, si no lo mete el contrario, lo metemos nosotros. O sea que no se preocupen los equipos, que nosotros lo hacemos bien.
Buenas tardes, Antonio Macías Pesardo.
Buenas tardes.
Cuando uno mira la clasificación, se olvida del juego, olvida algo más, o lo que vale el resultado, y nos dejamos de historia, de juego, de nada.
Hombre, la clasificación no hay que perderla, hay que perderla de vista, pero lo que más debe importar es la sensación que da el equipo, porque es el que te da la confianza o no de pensar de que ese equipo, no ahora, sino al final de temporada, pueda estar arriba, ¿no? Entonces la clasificación va pasando, va cambiando, va habiendo muchas alternativas, pero la sensación del equipo es la que te marca la confianza para seguir animándonos al equipo. Le comentaba a Paco, antes de entrar en Hispanidad Radio, que cuántas veces hemos salido del Colombino, que hemos perdido 1-0 y hemos estado con el equipo al 200%, porque la camiseta chorreaba sudor. Entonces, es que nos conformamos, como bien decía Paco, con muy poco, con que suden la camiseta, ¿no? Y es que la actitud de los jugadores nos está arrastrando a esa empatía de mira que en Huelva se toca las palmas rápido, pero es que no da para eso, ¿no? Y el equipo hasta ahora, que siempre los jugadores, y no me cabe ninguna duda, están trabajando para brindarle a la afición un buen partido y una buena victoria, pero no llega. Y esa es la canción que más me preocupa a mí. La clasificación, como te digo, va viendo alternancia. Y antes nombraba a la Minera y al Unión, ¿no? Dos equipos que estaban ahí, que ya se iban a salir de la tabla, y resulta que cuidado que han puesto el paracaídas. Así que a mí lo que me preocupa es lo que transmite el equipo, no otra cosa.
También nos acompaña Adolfo Morales. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Galeni. Buenas tardes a todos.
Ya han pasado 10 jornadas. Y antes de entrar en un análisis más profundo, un comentario rápido de estas sensaciones de estos partidos.
Pues yo, como tú acabas de decir al comienzo del programa, los resultados y la clasificación en el número en que estamos los cuartos. Por resultado ahora mismo, echar al entrenador, yo creo que auténticamente es un desastre. Eso no es lógico, ¿no? Hoy en día en el fútbol, un equipo que está a cuarto, a 4 puntos del primero, con 20 y tantos partidos que queda. Yo creo que desde el principio sabíamos todo que esta categoría íbamos a tener unos partidos muy feos, por lo menos yo lo tenía muy claro. Yo no confío en que vamos a tener un partido bonito nunca. ¿Por qué? Pues debido al tipo de jugador que tenemos, al tipo de categoría.
Entonces, el sábado,
a la forma de jugar.
Entonces el sábado no voy.
A ver, Juan, yo estoy de acuerdo. A mí me encantaría ver a Recreativo jugando un fútbol maravilloso, pero yo tengo clarísimo que este año no vamos a ver un fútbol bonito, pero ni del Recreativo ni de nadie. Y hasta ahora yo creo que no lo hemos visto. Están siendo resultados muy cortos, partidos muy feos, muy bruscos, con jugadas así extraordinarias como la del gol del otro día, que tiraron y un rebote y el pobre José Carlos la metió. Y ese va a ser el tipo de partido que yo creo que vamos a tener este año, ¿eh? Yo no confío ni espero ver jugar al Recreativo un fútbol maravilloso ni bonito. Yo sé que nos va a costar muchísimo, va a ser un fútbol muy feo, muy brusco, partido muy muy embarullado, y que va a ganar el que tenga la suerte de meter el gol. No veo, ya te digo, nada más no veo ningún equipo superior, ni al Recreativo ni a ninguno. Yo lo que estoy viendo, estamos viendo los resultados. El Atlético Malagueño, el que estaba al último, lo ha ganado a Lucan. El Lucan que ya estábamos temiendo que venía la próxima semana y que vaya, como no le ganemos esta semana, viene Lucan luego y nos pinta la cara. Pues se la ha pintado el Atlético Malagueño a Lucan. El Extremadura está ganando por suerte. Va el primero a 4 puntos nuestros y le ha costado ganarle a un Estepona en el minuto 90 o 91. Quiere decir que esta categoría, ya te digo, yo no confío en ver fútbol bonito en absoluto. Yo estoy viendo lo que yo me estaba esperando antes de empezar esta temporada. No me estoy asustando absolutamente de todo.
Eso que tú estás comentando, diciéndoselo a una afición que tiene 13.500 socios, diciendo, tú vas al campo, pero que no te va a divertir. Es decir, sí, tú, pues, si quieres ir al campo, ve, vamos a ganar 1-0, pero que sepas que va a ser un tostón, que no vamos a tirar puertas, no. Que vamos a ganar 1-0, pero que eso vale.
El Consejo de Administración, eso a los 13, el Consejo de Administración, lógicamente, ni ningún consejo, creo yo, que a la afición le vaya a decir, venía a fútbol, que, pero lo que vaya a ver es un fútbol malísimo, feísimo, no va a gustar nada. Eso ningún Consejo de Administración lo va a decir, pero el aficionado, si entiendo un poquito de fútbol, que no quiere decir que yo entienda, pero si sabemos lo que es la categoría esta, el tipo de jugador que tenemos, la manera de jugar, los campos donde jugamos, yo no sé si alguna vez en esta categoría han dicho, fíjate el equipo este, qué manera de jugar, qué maravilla. Yo no conozco todavía en esta categoría que hayan dicho un equipo que haya jugado de gloria y que haya subido haciendo un fútbol maravilloso, ¿eh? Aquí han ganado y han subido los que han corrido más, los que han tenido más suerte y los que le han entrado la pelotita más, y ya está. Pero un fútbol bonito yo no lo creo que haya habido en esta categoría.
Eso que tú estás comentando, la diferencia, por ejemplo, el partido contra el Yeclano, 5 partidos, 4 victorias en casa. ¿Tú crees que los aficionados del Yeclano, le voy a pasar la pregunta a nuestro amigo Paco Látigo Real, que está aquí,
buenas tardes,
aguantándose, buenas tardes,
sí, ahora mismo me estoy aguantando,
está aguantando. Sí. ¿Tú crees que un equipo que juega en casa, que de los 5 partidos ha ganado 4, su socio tiene la misma impresión que los socios recreativos? Es decir, por lo menos ganan en casa, tienen una victoria, disfrutan, después fuera ya irán los que sean, pero la sensación esa de un equipo en casa y la alegría que le da a los aficionados,
¿no? Claro, mientras el Yecla no está haciendo bien los deberes, el que lo está haciendo más es el Recre. Y el Consejo de Administración no tiene que decir nada, tiene que tomar cartas en el asunto y ser responsable. Tú has vendido una moto y ahora la moto no arranca, y si arranca se te para dentro de 5 minutos. Entonces ahí hay que tomar medidas. No te estoy diciendo que sea ya el entrenador, pero estas 10 jornadas ha demostrado que el triste espectáculo que se da, no, el aficionado no quería esto y no ha pagado por ver esto. Entonces el Consejo de Administración tiene que tomar ciertas decisiones ya, y yo creo que además lo está pensando ya. En cuanto la bronca deje de ir al verde y vaya para el palco, se tomarán las decisiones, estoy convencido de eso. Ahora mismo están abajo la bronca, pero cuando suba arriba veremos a ver si sigue la cosa igual.
Eso que tú estás comentando, los puntos son los mismos, igual Yeclán lleva los mismos puntos que nosotros, pero la sensación en casa, que tú cuando juegas en tu campo, los aficionados, si ven que ganas, no es igual que verte ganar fuera, que te ven o no te ven, que haber derrotas en casa. Y
lo hemos dicho, nosotros vamos al fútbol, al estadio, a disfrutar de nuestro equipo y por supuesto a verlo ganar. Ha ganado y ha salido abroncado, señal de que no lo hemos disfrutado. O sea, que algunos antepondrán el resultado, que sí, que todos queremos que gane, ¿vale? Yo prefiero pegarle una bronca después de ganar que perder, pero que el espectáculo es muy triste lo que se está dando. Y fuera ya, el partido del domingo es lamentable, es que ya ni actitud, ni compromiso, ni cero, nada, los cambios tampoco sirvieron de nada. Entonces el espectáculo que dio fue triste, para bien del Yeclano, claro, y para mal nuestro.
Pero, perdón, a Rodolfo, a mí no me preocupa que no haya un juego de fútbol bonito. A mí lo que me preocupa es que no haya entrega, que no haya lucha, porque tú lo has dicho. El que más corre es el que más lucha, pero es que no corremos, no luchamos. Y eso es lo que creo yo que preocupa a la grada. Fútbol bonito en segunda B no lo ve nadie, o casi nadie.
A ver, yo entiendo perfectamente, yo soy el primero que veo el equipo que, y no me gusta cómo está jugando.
No estoy en desacuerdo contigo, que no vaya a malinterpretar las palabras que a mí no me preocupa que no jueguen bien. No, yo lo que quiero es que luchen y el objetivo son 3 puntos, pero luchando.
Sí, estoy de acuerdo totalmente, y de hecho yo comparto todas las opiniones que dice la afición, vamos, que yo estoy de acuerdo en que el equipo está jugando fatal, no estamos teniendo el fútbol que queremos.
Sí, estamos siempre con la garganta, que nos viene el gol, que nos viene el equipo, no está físicamente bien, no está.
Mira, yo
no termina bien.
Esa es la cosa, no la, termina bien, es lo que tú dices.
La verdad es que hemos echado un ratito los dos antes de esperando a vosotros abajo en la puerta de Hispanidad Radio, y le he dicho, yo he tenido el privilegio de ir a 3 entrenamientos. Y de verdad, que si es verdad que se juega como se entrena, el relativo está primero sobrado. Porque hay que ver la entrega, la lucha y las ganas que le pone este equipo en el entrenamiento. Es que es otro equipo totalmente distinto. Entonces, quizá a lo mejor yo estoy más enfadado o más enfocado, porque es que yo sé que el equipo da para más, para mucho más. Pero luego, a la hora de entrar en el terreno de juego, o yo estoy enfadado porque no me ha puesto donde tengo que jugar, o no lo sé. Pero no es un fiel reflejo de lo que se entrena, para nada. Para nada.
Pues eso lo tiene. A ver, eso que tú estás diciendo, que lo ves en los entrenamientos, que yo comparto contigo, la afición lo tiene que saber. Que sí, porque hay aficionados que es que lo que se cree que el jugador no corre porque no quiere.
Pero si no vienen futbolistas a este tipo de programas,
claro,
pues.
Claro.
Exactamente.
Porque yo también pienso igual que
complicado.
Tú. Yo sé que el futbolista se está partiendo el pecho en los entrenamientos y que lo que quiere dar es el 100% en el campo. El por qué, no que no lo dé, que yo no digo que no lo dé, el por qué no acaba al 100%, porque yo creo que el futbolista lo da. Yo siempre defenderé al futbolista, yo creo que lo da, los 90 minutos dar 100%, pero ¿por qué cuando lleva 60 minutos ya no puede? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que...?
Eso es que está comentando,
el físico.
O sea, perdón un momento, me preocupo bastante porque... en los entrenamientos están al 100% y los partidos, ¿no?
Yo veo
que me pierdo un poco en eso. Pues, ¿y cómo puede ser?
Pues tú, cualquier aficionado como yo, que ha tenido la oportunidad, como he dicho, de poderlo ver y ve a futbolistas que lo dan todo en el entrenamiento, que lo dan todo. Y tanto lo he visto, porque hay que verlo en distintas etapas de la semana. No es lo mismo ver el equipo entrenar el lunes, el miércoles que el viernes.
Sí.
Y tú lo ves un viernes y digo, vamos, ganamos por golear. Ganamos por golear, porque tiros a puerta, impresionante. ¿Y
qué piensas tú que
las defensas, los bloques de defensa que prepara en el entrenamiento, impresionante? Ahí no entra ni Dios. Y luego arriba, los dos puntas, peleándose por marca gol, impresionante. Pero claro, es que luego estoy en el partido que yo y este no es mi recre que me la han cambiado.
Pero entonces entra en juego la táctica del rival. Y resulta que te coge todo.
Sí, yo siempre
fuera
digo,
juego.
Yo siempre digo que yo entreno con mis compañeros y no entreno con el equipo contrario.
Claro,
eso lo sabemos porque le ha pegado una patada a un balón.
Claro, ahora te hace un planteamiento y resulta que te puede dejar fuera de juego. El otro día el Barcelona tenía previsto meter a Marc Casado y se lesionó un minuto antes y entró Olmo. Y entonces el otro entrenador decía, puf, esto me ha cogido. Vale, pero tienes 90 minutos para ir corrigiendo eso. Y yo veo que no se corrige nada, yo veo que se insiste en lo mismo.
Y la prueba lo tienen los cambios, minuto 80, hace un cambio para meter en teoría un revulsivo para darle la vuelta a lo que estás viendo y mete hombre por hombre.
Tú llevas 30 minutos y no has sido capaz de tirar a puerta, tengo que cambiar algo para llegar a puerta, pero es que minuto 60 y no hemos llegado a puerta, y minuto 89, primer acercamiento, tú dices, pero entonces me has hecho durante 90 minutos.
Primer tiro en el 89.
Eso que te comentaron.
¿Será que le da miedo a los futbolistas ponerse la camiseta de titular el domingo?
Pues a ti no te daba miedo, tú te peleabas.
Yo, claro, yo llegaba el jueves y venían a entrenar que fuera y hace lo ponía yo bien.
Tú le decías, ya te puedes ir para casa que el domingo juego yo.
Pero lo estamos centrando todos los futbolistas y a lo mejor, no, yo, a lo mejor el futbolista sigue órdenes estrictas.
Lo que acabo de decir en defensa de los futbolistas.
Claro, ¿sabes? Te digo, a lo mejor precisamente el futbolista dice, pero es que me han dicho que tengo que hacer esto, entonces yo hago esto.
Pues, pero lo que estamos buscando es el culpable que ha entrado. Evidentemente. Los futbolistas
culpable o responsable, porque bueno, es el que decide también, ¿no? Pero
responsable, no culpable.
A mí me pasaba igual que Adolfo, yo cuando me preguntaban por entrada, digo, yo espera la jornada 10, tío, espérate 10 jornadas, espérate 10 jornadas.
Ha llegado, llega la 10.
Pero 10 jornadas lo acabo de decir, es que luego cuando llega un futbolista y ha entrenado en su posición y lo ha hecho de puta madre y ahora llega el partido y me cambia de posición, ya mi mente no está al 100% para desempeñar y para rendir lo que yo rindo. Porque ya estoy pensando que estoy fuera de mi sitio. Ya estoy pensando que a lo mejor tengo que correr más o menos. Que tengo que marcar más terreno o menos terreno. Que el estado anímico en el fútbol es una máxima. Y en este caso, pues yo creo que ahí es donde está el tema. En el estado anímico de lo que los jugadores perciben.
Eso que tú estás comentando, sacándote un resumen muy rápido. Jugadores veteranos que piensan que va a ser titular y que poco a poco han perdido la confianza del entrenador. Es decir, lo paso aquí a nuestro amigo Juan, si viene, para no meterte en ningún compromiso. Los jugadores veteranos, cuando estás en un club que saben que van a jugar siempre y llega un momento un entrenador en el que te dice, bueno, ya veremos cuándo juegue. ¿Eso cómo influye en el ambiente de un vestuario y en todo?
A mí no, yo no he tenido el problema ese de veterano ni no veterano.
¿Han dejado a mí
me han dicho eso? No. A mí me han dado el 2. A mí me han dado el 2 y no me he quitado nadie. He tenido que decir yo, decía el mister el viernes, ¿qué? Un tobillo así. Y me decía el mister, ¿qué? Digo yo, para adelante. Llegaba allí, vendaje y a jugar.
Y un dato importante, ¿cuántos partidos te daba el entrenador de margen para demostrarle que eras válido de ser titular?
Me dijo Aguilú, que era Aguilú, me dijo, dice, ahí tiene usted la camiseta, el 2, usted es lateral derecho. Bueno, me dice yo, 4 partidos le doy. Yo no lo voy a quitar, no lo voy a quitar, usted ponga hacer 2. Y estaba Isabelo, Paniagua, Julito, que eran futbolistas en aquellos tiempos, ¿eh? Claro. Y bueno, pues el templo de Rojo, como me puso mi amigo Pichi, me dice, tú eres el templo de Rojo. Y efectivamente, yo cuando no jugaba tenía que estar muerto, tenía que estar en la cama, bueno.
Yo lo que no entiendo es, en el caso, como dice Juan, en el tema del lateral derecho, ¿no? Hablando ya de este tema.
A eso íbamos.
Es que lo que iba, Alberto Vela, que es un mediocentro, un chaval que toca bien la pelota, que pega buenos pases, teniendo a Néstor Senra en el banquillo.
Correcto.
Y teniendo, porque tú dices, bueno, Néstor Senra no está bien o no me gusta, lo que tú quieras. Si tú tienes laterales en la cantera, tienes que coger laterales de la cantera. Vamos, es mi opinión. Lo que tú no puedes hacer es coger un jugador de centro del campo y decir, te voy a poner de lateral derecho, cuando tengo más laterales derechos que jueguen en esa posición, como el caso de Néstor Senra o algún canterano del amateur, del juvenil.
El viernes en rueda de prensa se le preguntó primero precisamente por Néstor, porque iba a convocar con la selección.
Pero a mí no me convence.
Y dijo él que Néstor estaba para jugar. Y que no se incorporaba a la selección hasta después del partido. Por lo tanto, que no estuviera Vela ocupando del lateral
derecho. Luego ha dicho que el esquema de sacar a Alberto Vela es porque, hombre, como Néstor Senra va a la selección, pues para darle continuidad a esa línea. ¿Pero qué línea? Si tú tienes un lateral derecho, que es el lateral derecho.
¿Tú qué te jugabas el domingo?
Claro. Hombre, aquí los domingos nos jugamos la vida, todos los domingos. Aquí no se trata de un domingo, aquí todo. Entonces, no pongan esto, porque como se va con la selección, voy a poner a Vela.
A ver, ya tengo una semana para entrenarlo
con él. No sé, es una opinión nuestra. Yo sé que el entrenador sabe más que yo.
Evidentemente.
Pero claro, yo entiendo. Pero ponme un lateral derecho, no me ponga a Vela. Es que el chaval te lo va a cargar. Es que no va a jugar más, es que Vela no va a jugar más. Por el momento que lo haga más, no va a jugar ni en su sitio, ni en el atrás.
¿Por qué no pone donde dice el veterano que tiene un puesto?
Sí, totalmente.
Vamos a darle descansito. Estará agotado por llegar a ser titular y vamos a darle un descansito.
Vamos,
totalmente de acuerdo.
Eso que estás comentando, además, no le encuentro razón a que Néstor Senra, que va a ir convocado, muy bien. Bueno, pero yo primero lo pongo en mi equipo y ya después vemos si va a convocar o no va a convocar. A mí que me importa que vaya a quedar convocado. En fin,
es que tú no lo aprovechas.
Al caso de
no, y si me
Jamal,
y si me, y si me importa,
que es justo al contrario,
¿no? Carlini, si me importa, me importa en un segundo plano. Claro, primero claro, mi equipo y claro, luego el plano de la selección.
Es que le pago soy yo,
por supuesto.
Pero es que además, como es Henry, ahora tú no lo pones. Ahora se lo lleva a la selección y juega. Y ahora se me lesiona. Y ahora ya no puede jugar con nosotros. Así que ya no ha jugado ni un partido. Ni próximo porque está lesionado.
Es justo al contrario.
Al final, ¿qué pasa?
Que no estamos hablando de lo que estamos hablando. Y el fútbol está inventado, ¿eh? No se puede negar.
Es justo al contrario. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido Pedro Morilla, o el recreativo, es que cuando lo vimos en pretemporada, o sea, colombino, nos ilusionó muchísimo. A todos. Además, todos.
No. Yo siento llevarte la contraria. Siento llevarte.
Será lo contrario de... Lo único negativo que ha dicho.
No, es cierto. A mí no.
Adolfo Látigo Morales.
A ver, que no me ilusionó. Bueno. Yo no vi un recreativo. Yo no dije en ningún momento este sí, recreativo.
Porque esta pretemporada es lo que es.
Claro.
Y no hay tres puntos.
Yo lo veo a mi manera. Yo he estado en la cantera, jugado pretemporada, he visto. Y luego el primer equipo tiene nada que ver. Cuando empieza la liga no tiene nada que ver con la pretemporada. Y entonces, bueno, yo lo he visto jugar contra Sevilla, contra Betis, contra. Pero tampoco han sido. El Marbella fue un partido.
El Cacereño, pero el Zamora.
Que no me llamó. Porque ponía jugadores por un lado, jugadores por otro.
Qué venta ahí está.
Y jugaba con dos. Sí, y jugaba con dos. Jugaba con dos equipos.
Que siempre.
Está cambiando de
pues verdad. No. Podía hacer 11 cambios.
Pero además había chavales de la cantera. Que yo siempre lo decía. Qué buena pinta. Yo decía. Vamos a verlo en la liga. Siempre. Yo soy muy prudente. A mí nunca me gusta decir.
Bueno, pues.
Igual que ahora te digo que estamos cuartos, que no nos gusta el juego, que Pedro Morillo lo critica. Pero yo diría, prudencia, que todavía estamos ahí. Vamos a seguir apoyando a Pedro y al equipo.
El 90% de los cambios de entrenadores no da buen resultado.
Hombre, evidentemente. El 90%. Y además, totalmente. Estamos en un puesto que cambiar de entrenador ahora mismo sería para matar a quien lo hiciera.
Pero no es cambiar. Es que, a ver, nosotros estamos pidiendo un cambio de imagen.
Se puede mantener una reunión el equipo técnico del club y hablar la situación. Y si hay que cambiar algo, pues
avanzar. Y lo han hablado.
Hacerle ver que.
Y lo han hablado, se han reunido. Pero,
no sé.
Las cosas luego, los jugadores que tenemos son los que tenemos, juegan de la manera que juega. Tú no puedes pedir a Castellano. A ver, Javi Castellano es un trotón, la toca bien, pero no es. A ver, no es Pedri. No es un buen futbolista, pero no es Pedri. Y Alex Bernal lo mismo. Con el centro del campo.
En cuarta categoría, ¿no?
Evidentemente. No, los chavales son buenos y lo hacen bien, pero dentro de unos límites, unas limitaciones, una edad, un entrenamiento, un fondo, una categoría. Es que cambia mucho. Yo daría prudencia al equipo y tranquilidad y que la afición no se ponga nerviosa todavía.
Está, por supuesto. O sea, yo estoy a favor por el resultado que Pedro Morilla siga. Por resultados están ahí. Otra cosa, el juego y eso, pues ya cada uno tiene su opinión. Vuelvo a decir, lo malo es que nos ilusionó mucho a casi todos, menos a Adolfo, durante la.
durante no me ilusionó, la verdad. Ni ilusionó ni me defraudó nada de eso.
La verdad que la pretemporada fue bastante buena.
Además, con un sistema totalmente distinto. Hay jugadores que era muy importante en ese momento, lo de los rivales, en fin, lo dejamos aparte.
Dice Adolfo que no ilusionó. Mira, si fueron inteligentes, que la campaña de abonados la sacaron después.
Correcto.
Ya, ¿vale? Sí, sí. Y la mayoría de la afición decíamos, esta gente está equivocado. La campaña de socios después de la pretemporada, como pierda un partido, a ver quién se hace socio. Pues sabían lo que tenían.
Totalmente.
Porque sigo diciendo que tienen una buenísima plantilla. Dio el resultado que dio. Y el número de abonados que tenemos hoy en día es gracias a ese pedazo de pretemporada que hizo.
Lo sé, sí, lo sé. Totalmente. Sí, yo sé que influye y sé que ha influido mucho. Muchísimo, pero que yo soy muy... A ver, un observador.
Tú no has tomado la atención como yo.
No, yo soy muy observador y me gusta... observador.
Tú eres un observador que, y tú te das cuenta que trae la agenda.
Sí, claro.
Pues bueno, pongan la agenda a ver el equipo en los 20 últimos minutos, qué es lo que hace, tío.
Ya lo ha dicho,
Sí, sí. No, si estoy
que no llega,
Es lo pierde todo, tío.
Antes te he escuchado decir lo de, bueno, la forma física, ¿no? Nosotros estuvimos allí, no Edu ni yo, pero estuvo un compañero radiando el partido allí en Yecla.
Sí.
Le preguntó al entrenador que si había visto problemas físicos en los jugadores, y él dijo que no, que los jugadores están estupendos. Así que esa es la respuesta que te da el entrenador.
Este entrenador lo veo yo muy sobrado y sacando mucho pecho. Y yo, que está en el Real Club Recreativo de Huelva, tío. Es el decano. Vamos a dar un poquito más. Y a los futbolistas exigirles. A ver, ¿ustedes por qué pierden la pelota? Si vamos ganando 1-0, ¿cómo entregáis la pelota al contrario? Y el contrario, cuando da tres pases seguidos, dice, hostia, esto lo hago yo, vive. Y nos pone aquí.
Sí, siempre. Sí.
Y los 10 jugadores metidos en el área. Vamos, hombre. Hay un recreativo aquí, en el municipal.
Tienes que pegar bocado.
Claro, hombre.
Pues sí.
Y hay que tener un poquito más de yo no sé los futbolistas si no sé de qué hechura están hechos. Porque nosotros no estábamos locos por jugar y salir y ver a la afición tocar las palmas, tío. Que te salía mal, a lo mejor algún pitillo, pero cuando lo hacías bien y metía un gol nosotros, Rincón, Joaquín o cualquiera de ellos, si viene, ahora, es y que, antes también lo he querido hacer, lo que pasa es que no ha salido.
Es que los chavales de hoy, es que no es por criticar, pero es que están...
Distinto.
No, además están muy pendientes, están más pendientes de cortarse las medias por detrás. Porque...
Ah, sí, porque el gemelo no se sube, ¿no?
El gemelo, no sé, tiene el aire acondicionado que le da... No lo sé, hay cosas que tú dices...
Gordillo se la chava para abajo.
Pero vamos, que tú has sido futbolista profesional. Vamos, yo jugué mucho, pero...
Y yo, escúcheme,
Adolfo,
que yo jugaba con unas marcos.
Sí,
y
sí,
estaba en primera división, claro, tío.
Por eso te lo digo a ti,
mi compadre, que Dios lo tenga la gloria, siempre me regalaba... un par de botas marco, porque era el representante.
¿Quién era?
Pancho
tenía las marcas.
Un par Pancho. Bueno.
Pero que es que eso, los chavales están que si cortame la media aquí, que si ponme una goma aquí para que se me vea el músculo, pero tú dices, es que hay cosas que que no se entiende.
Que está cambiando. Yo quisiera comentar, creo que, bueno, en la rueda de prensa de Pedro Morilla, es la primera vez que he escuchado que ha reconocido que el rival fue superior. Además, hablando, lo dijo, dice, pues, que no puso, entre comillas, excusas de oportunidades perdidas, porque en realidad el Recreativo tiró a puerta en el minuto 88 y reconoció que el rival fue bien superior.
Claro, ¿qué va a decir? Si hemos tirado una vez a puerta, ¿qué va a decir?
Pero mejor que todo físicamente, si es que Yecla no tampoco hizo nada. O sea, que, al final te ha ganado un equipo... Que ha tenido un punto más de intensidad que tú y ha corrido un punto más que tú. Pero que el Yeclano.
Es que no,
el gol no lo tenemos que meter nosotros.
Es que el Yeclano. No
recuerdo una parada de
David Gil
al principio y tal, pero ya está. O sea, que te están ganando equipos porque tienen un punto más de intensidad que tú. Y eso es lo, para mí, es lo imperdonable. En cuanto a los futbolistas. ¿Vale? Y en cuanto al entrenador...
Excusas del campo, que no sé cuánto... Que...
Si se corre, yo tengo que correr igual que él, como mínimo, o más.
Totalmente.
¿Vale? Entonces, eso es lo que yo condeno de los futbolistas. Que me gane otro equipo porque tenga un punto más de intensidad que yo. Pero también condeno el entrenador, que parece piñón fijo y tengo una táctica, y como te he dicho antes, y me puedo llevar 88 minutos sin tirar portería y no cambio esa táctica. Entonces, no me vale. Entonces, ves que estás condenado a que ibas tú al empate... Pues el padre te puede llevar a la derrota.
Pero
claro.
Paco, una táctica se ve desde la grada que táctica es. ¿Tú has visto la idea de juego que tiene el Recreativo? Si yo no sé lo que juega.
No, es que ese es el problema.
Y ahí respondo un poco a la pregunta anterior.
Ese es el problema.
Es que los futbolistas entrenan a una manera y cuando llega al campo...
De otra.
Y yo, en serio, el futbolista está en el partido, está distraído. Porque está raro. No está jugando lo que ha entrenado durante toda la semana. Y ahí es en donde entra la parte emocional, que te rinde, en vez de un 100%, te rinde un 50% del futbolista.
Antonio, pero eso que tú estás comentando, así bajo cuerda, te diría que mi opinión es que tú piensas de que el entrenador sobra, de que hay más plantilla que entrenador.
No, y además no lo diré nunca de un entrenador. Lo que sí diré es que el entrenador se equivoca. Sobrar no sobra nadie, pero que se equivoca, sí.
Pero sí,
se equivoca porque además es el que decide.
Sí, escúchame, si lo ha hecho tan bien en pretemporada, en 5 o 6 partidos, lo ha hecho fenomenal.
Con los mismos jugadores, ¿verdad?
No ha venido nadie. Ni a mí, ni
ayer le preguntaba.
Ninguno.
Ayer le preguntaba yo eso precisamente a Antonio Arco y nos decía que sí, que la pretemporada fue magnífica, pero que él no entendía por qué ahora no le salían las cosas. Y es la respuesta que te da.
Porque el Puente Genil nos pintó la cara aquí el primer partido de Liga en casa y a partir de ahí el equipo ha ido dando tumbo. El entrenador ha ido dando tumbo y con él el equipo. Y ahora había jugado con un 4-4-2 y ahora había jugado con un 5-3 y va cambiando y al final el futbolista no está centrado en lo que tiene que hacer.
Eso que estás comentando, volvemos a la pretemporada tan maravillosa que tuvimos. Jugadores como Antonio Domínguez, que tenía su sitio arriba, allá al lado de calle Quintana, y daba mucho ofensivamente, defensivamente, en fin, con su carencia de siempre. Antonio Domínguez ha pasado a un puesto residual para jugar un recambio de cualquiera, y ha cambiado la táctica, porque Ronnie y calle Quintana, yo pensaba que nunca podía jugar juntos. Y el entrenador, lógicamente, que sabe mucho más que nosotros, su delantera es esa.
Ha cambiado todo.
Ha cambiado todo. Y ha cambiado Paolo, que era un titular indiscutible, a Paolo ser alguien que revoluciona. En el segundo tiempo estuvo de delantero acompañando a Ronnie. Mira, y que tú dices...
El ejemplo que ha puesto Antonio
Domínguez... Aquí un poco descontroló todo aquello.
El ejemplo que ha puesto Antonio Domínguez... O sea, tú sacas a Antonio Domínguez, que yo pensaba que no iba a jugar. En un campo como el del Yeclano, Antonio Domínguez no lo veo. Pero bueno, dice... Voy perdiendo 1-0 y lo pongo, pero lo pongo con la idea de que, oye, tiene muy buena zurda y te va a poner balones al punto de penalti.
Pega a la banda.
Pero me lo pone pegado a la banda y no es capaz de bombear ni un solo balón. Entonces, ¿qué sentido tuvo sacar a Antonio Domínguez si al final lo pega a una banda y lo arrincona? Es que no lo entiendo, sinceramente, no termino de entender los planteamientos del entrenador.
Los de calle Quintana y Sori. Bueno, pues si es la pretemporada, lo hemos hecho con los dos, vamos a hacerlo con los dos. No que salga calle, quita al otro, quita calle Quintana, pone a... O sea que no sé.
Es otro tipo diferente de la pretemporada.
Totalmente distinto.
Totalmente.
Sí, hombre, no. El aficionado, vuelvo a repetir, nosotros vemos cosas y nos gustan cosas y el entrenador, lógicamente, es el que decide, el que opina y el que ve a los jugadores como entrena.
Sí, el dueño
y sabe claro. Qué tipo de contrato tiene cada jugador, qué tiene que jugar uno más que otro, por H o por B, porque sabemos todos que hay jugadores que tienen que jugar.
Pero vamos, bebé, Adolfo, ¿jugar por qué?
A ver, pues porque...
Somos 24, sí, tío. Sí, puede jugar cualquiera. Sabes, el que mejor esté es el que juega.
Es como debe ser. Eso es lo que debe ser, lo que el aficionado creemos y opinamos. Pero luego hay una serie de futbolistas que por su tipo de ficha, por su tipo de contrato, cuando han firmado han dicho, a ver, pero yo quiero ir al Recre, pero yo no voy a ir para jugar suplente. Que de acuerdo que no está firmado nada, que no...
Pero tú jugarás cuando esté bien.
No juegue, en enero me voy. Yo como no esté jugando, en enero me voy. Entonces, eso pasa en los clubes. Y yo creo que puede estar pasando en el Recreativo. No tengo pruebas ni nada de eso. Pero bueno, rumores y cosas. Entonces, hay jugadores que yo creo que se están poniendo y no creo que se debe poner. Entonces, claro, ahí hay una polémica que el entrenador, no sé yo, si la está llevando bien, ese manejo a ese tipo de jugador veterano que ha venido en unas condiciones y que el club quiere que juegue porque, oye, se le ha pagado una buena ficha, tiene que jugar, pero que a lo mejor el entrenador no lo ve para jugar. Dice, mira, pues es que no está. Y tiene esas presiones por parte de la junta directiva, del mismo jugador. Y bueno, pues yo creo que todas esas cosas están pasando en la plantilla, creo, que puede estar pasando.
¿Eso qué es?
A ver, si tú hubieras tenido a Enrique Lora, Espárrago
si esa, si esa gente no hubiera estado físicamente, ¿tú crees que con Río iban a jugar?
No. Yo en esa época pienso que no. Pero entonces, es que hoy día viene uno
con... A mí eso no me vale. No me vale de que Castellano venga de Las Palmas con 38 años y que diga que tiene que jugar por... Tú jugarás cuando yo te vea que está para jugar.
Y el aficionado, mientras, eso es lo que opinamos banco. Y eso es lo que nosotros creemos. Pero luego, los que están ahí dentro, pues desgraciadamente no es así. Porque, por ejemplo, ¿por qué no está Cámara? Que den una explicación. Es que no, yo
es
no lo entiendo.
Es una ficha.
Pero es que, ¿por qué Cámara no está?
Esa pregunta...
Y además es buena.
Además, esa pregunta que tú estás haciendo...
Si yo o malo.
A nuestro amigo Antonio, que tiene mucha información... Otra pero, cosa es que la quería contar, pero, no, pero ¿por qué cosas? Cámara, es que no me han convocado.
No lo sé.
Vale, bueno, pues ya está.
Entonces, claro, hay cosas que tú dices, ¿y Cámara qué le pasa? Porque de alguna explicación, lo que no te puedo decir, Cámara está en perfectas condiciones.
Estaban todos en perfectas condiciones.
Que es así, dice, bueno, un jugador que el año pasado cuando salió.
En la enfermería no está.
Entonces, que salió el año pasado la segunda vuelta y fue un poco un revulsivo que lo hizo bien medianamente.
Por eso que está, ten en cuenta de que se quiso que saliera en pretemporada, no quiso salir, vale. Y a partir de ahí pues lo dejamos en punto suspensivo. Bueno,
lo ponemos pretemporada de central.
Lo ponemos de central, exactamente.
De central. Eso, y ahora te pongo de central. Igual que ahora a verla te lo pongo de lateral. Es que mañana me llama a mí para jugar de portero.
Ahí está.
Es que no. Nosotros lo cogemos. De dentro sí que la podemos coger.
Yo quisiera comentar, porque hoy, como he dicho, Roberto Río ha estado hablando y ha dejado un par de frases, la verdad es que es muy interesante. Que ha dicho que hay que estar juntos. Yo no sé esa frase de estar juntos, para vosotros, ¿qué significa, Antonio?
No, lo que pasa es que sí es verdad que en la zona alta la bronca del domingo afecta mucho y no han estado de acuerdo con la pitada ni con los cánticos que hubieron.
Inesperada,
Sí.
O sea, porque según los jugadores, entrenador,
yo,
no se esperaba la pitada.
Ahí está Juan, que lo sabe, cuando empezaron los gritos me dediqué a extender mi bandera del Recre, a mostrar mi escudo, porque no estaba de acuerdo con lo que estaba escuchando. Y yo sé que en la zona alta... no ha sentado muy bien eso porque no lo han entendido. O sea, no han entendido que el equipo fuese ganando 1-0, que el equipo en esos momentos estaba segundo en la tabla y que hubiera ese cántico que hubo. Si llegase al final del partido se hubiese entendido, pero en ese momento no.
Es una pregunta, o sea, que estar juntos es estar callado siempre.
No siempre, sino animar y cuando termina el partido, pues si tienes que mostrar tu crítica, la muestra. Pero
eso es lo principal.
Pero es que si un equipo está luchando contra 11 jugadores que te han empatado el partido, que te han empatado, que te están achuchando, da igual el último que el primero, lo hemos dicho al empezar el programa, que es un grupo en el que precisamente el último le ha ganado a un monstruo del grupo como es el Lucas Murcia, a ver si lo entiendes. Entonces, un equipo que está luchando para intentar que si llega a entrar penalti de calle, en la que le podía haber caído a ese equipo también, pero ese es el partido donde se juega, ¿vale?
Pero si metemos el penalti, Antonio, nos venimos atrás otra vez.
Vale, ese partido no se ha jugado, pero que tú empieces a recriminar a tus jugadores ganando 1-0, yo...
No, eso no.
No lo entiendo. Y como no lo entiendo, no lo hice. Uh-huh. Y lo mismo que yo no lo entiendo, pues la parte noble no la han entendido. Y por ahí es que no solamente le ha dicho Roberto Río, le han dicho...
Jugadores...
Todos.
O sea, pero ¿de dónde piensas tú que sale ese
momento? No sé, porque nosotros teníamos uno detrás que estaba ronco ya cantando. Y además tengo que decir que no es ni socio del Real Club Recreativo de Huelva. Así que eso es otro de los venenos que hay en el campo, en el Nuevo Colombino. Que hay personas que no vienen casi nunca a fútbol... Y empiezan con su poderío de voz.
Y se la ha prestado, el socio de la balandada.
No quiero decir nada, pero todo detrás. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo soy de los que digo que tenemos 90 minutos para animar y toda la semana para criticar. Pero si queremos que nuestro equipo, lo que no puede ser tú es a un albañil quitarle el palaustre y que ponga muchos ladrillos. Eso es imposible. Porque con el estado anímico estamos jugando con los jugadores y pim pam y pim pam y pim pam, el equipo se aturrulla. Y tú has estado en el verde, tú también, yo también, sabemos que como dije antes, Juan, que si hacemos una jugada bien nos aplaude, eso es lo que yo quiero. Entonces voy a seguir haciendo cosas bien, pero si no me sale y encima me mete la bronca que me han metido, pues claro, no se entiende. Yo no lo entiendo.
Yo
sí protesto, ¿eh? Pero cuando termina el partido.
Yo sí lo entiendo.
Paco está.
Yo son tantos años. Ya llevamos ya muchos años de sufrimiento y esta afición está ya muy cansada. Y lo dije el programa pasado. Las expectativas han sido tan altas.
Ese es el problema, Paco.
Claro, las expectativas han sido tan altas que después te viene el colista y va ganando 1-0 y estás encerrado los últimos 5 o 10 minutos. Y
¿dónde está el proyecto?
Y entonces lo normal es que la gente se caliente y salte. Que no debe, que debe de esperar al final, pero es que en la temporada pasada, que todo el mundo dice, bueno, hay que olvidar el pasado. Pero es que el pasado es tan reciente que no podemos olvidarlo. Y la temporada pasada el público se callaba. Y cuando iba a protestar al final ponían el himno del Recre a todo volumen y entonces las protestas no se escuchaban. Y entonces la gente está muy cansada, muy cansada. Y las expectativas eran muy buenas y los resultados, bueno, los resultados no resultados en el clasificatorio, pero sí la imagen que está dando el equipo es mala. Y entonces la gente, pues al final, dice, me van a poner el himno, así que voy a protestar ya, que estamos encerrados ya los últimos 5 minutos. Y creo que es el sentido de eso. Otra cosa es que nos guste más o nos guste menos, pero que no, la gente está deseando,
Paco,
decir, no quiero que me pase lo del año pasado.
No solo este partido. El Lorca, todo. Claro. Jerez, todos.
El Puente Genil,
todos. Los 20 minutos últimos son nefasto total.
Es que entonces, de 5 partidos en casa, la gente ha protestado en el quinto ya. O sea, han pasado por aquí ya 5 equipos y 4 se ha ganado uno o dos, se han empatado uno. Entonces al final dice, coño, al final la gente se ha cansado.
Claro, hombre. ¿Vale? Pero lo que dice Antonio lleva razón. La protesta viene al final. Al final, si yo le tengo que decir a Morilla, vete ya, se lo digo yo particularmente. Pero tengo que esperar al final. Porque si viene un tercero, un segundo, un tercero, pues me tengo que callar y decirle, guay. Pero es que llevamos 5 partidos en casa y no hemos hecho todavía nada. No hemos hecho nada.
Es que el equipo
de
no...
decir, somos superiores, tenemos un equipo.
Es que el equipo no invita al aplauso. Aquí no se aplaudió un córner en la vida, eso era en Escocia. Y aquí, sin embargo, ahora viene un córner y aplaudimos porque vemos una oportunidad.
Una opción a llegar a puerta.
Y tú dices, pero aquí, pero tú. Entonces, la gente está deseando aplaudir, pero, macho, pero eso
es. Pero
para que yo te pueda aplaudir, pero es que llevas 90 minutos sin hacer su. Bueno, el gol fue en el minuto y medio, en el del malagueño. Y aparte del penalti.
El penalti en el 15.
Dice, mira, dame algo para que yo te pueda animar.
Totalmente. Adolfo.
Yo. Es que. A ver,
qué negativo te veo.
No, vamos a ver. Yo quiero defender por un lado a los jugadores y por otro lado a la afición. Yo llevo yendo a fútbol, aparte desde que jugué pequeñito hasta que he sido socio. Bueno, yo llevo toda mi vida. Tengo 61 años. Pues más de 40 años habré ido.
Parece un chiquillo todavía, ¿no?
Sí, esto es, pero te digo que. Los 60 minutos lo menos duro. Pero que yo creo que nosotros que somos una afición, creo, bueno, una afición de cana, ¿no? Como bien decimos, creo que ya tenemos que saber cuando tenemos un equipo y donde jugamos la manera. Saber soportar ese juego del equipo. Saber que no estamos jugando bien.
Ah, oye, Adolfo.
Por uno.
En cuarta.
Perdona un momentito. ¿Sabes quién lleva la gente al campo? El equipo, por supuesto.
Claro.
Tú me tienes que dar algo para que yo vaya ilusionado. Vaya,
estamos de acuerdo. Bueno, pero yo siempre que me hago socio voy ilusionado. El equipo ha descendido 2 o 3 veces y estamos acostumbrados a descender a segunda, a segunda B, a tercera. Y yo ya estoy acostumbrado. Y yo siempre me hago socio teniendo ilusión. Yo siempre.
Ay, igual pero que, yo, igual
pero que cuando vamos y estamos en una categoría y vemos unos jugadores y vemos cómo se juegan esas categorías y vemos lo que cuesta subir, lo que cuesta meter un gol. Y lo que cuesta un jugador, porque ahora hay que pagar, el jugador que te meta los goles hay que pagarlo. Un jugador que gane 1.000 euros no viene aquí a meter goles. Hay que pagarle 3.000, 4.000 euros si quiere que meta goles. Entonces, el aficionado, ya nosotros somos decanos, tenemos que saber lo que cuesta todo eso. Y que el equipo que tenemos y las circunstancias que tenemos no va a jugar bonito. Nosotros ya lo tenemos que saber, que no va a jugar bonito. Que no, que con lo que tenemos, lo que ha costado, no vamos a jugar bonito. Y tenemos que tener que lo que queremos es subir a segunda. Y tenemos que estar el objetivo. Y el objetivo es subir. Y a partir de la segunda vuelta, que de acuerdo que yo quiero que juegue el equipo de miedo, pero si, aunque no juguemos, si vamos ganando y vamos sumando puntos, vamos a apoyar al equipo, vamos a seguir aplaudiendo al equipo en los córneres, las faltas y en los saques de banda. Pero lo que no podemos hacer, porque no esté jugando bonito, el equipo ganando, yendo segundo, pitarle. Es que eso no se puede hacer. Es que una afición buena no hace eso a su equipo. Es mi opinión. A mí me duele como aficionado.
Como siga jugando así, ni va a sumar.
Pero a mí me parece triste.
Y la gente va a dejar de ir.
Pero si el equipo gana, Paco, si el equipo gana 1-0, aunque no está jugando del todo bien, va sumando puntos, estamos entre los tres primeros, entre los cuatro. Yo creo que es triste pitarle al equipo. Yo creo que es triste. Creo, ¿eh? Es mi opinión. A mí me duele.
Pero
yo
soy futbolista. Adolfo, perdona. Un momentito.
Hombre, Dios, te perdono.
Escúchame. Yo me acuerdo cuando estaba Santo Bedoya aquí y nosotros pues nos metimos casi ahí en la mitad y eso, y salíamos al campo y no veíamos ni media entrada, tío. Y eso sí que era duro.
Claro.
Eso sí que es triste. De que tú estés librado y que tú te vayas a la playa y no vengas al campo.
Sí.
Yo.
Es que con el juego de equipo es lo
y
que
cuando vino,
pero
y,
que es mutuo,
y
que
cuando
sí.
vino el que tenía que venir, pues empezó el equipo a jugar bien y empezó aquello a llenarte. A llenar de.
Pero yo te digo que
eso nos trajimos nosotros.
Pero si yo te digo que el equipo, como iba segundo, hubiéramos sacado punto en Yecla, seguimos ahí entre segundo y tercero, le ganamos
al. Pero sigue jugando tan mal, tío.
Pero la afición viene al campo, aunque juegue mal. Porque la afición quiere ver al equipo ahí arriba. Vamos, en mi opinión, ¿eh? La afición quiere ver al equipo ahí arriba. Tú mañana, yo te veo, mañana te trae a Pedri, te trae a Messi, te trae y juega el equipo, lo ficha Recreativo. Y dice, ¿cómo juega Recreativo? Y dice, ¿cómo va? El penúltimo, porque es que es incapaz de meter un gol. La gente no va al fútbol, la gente no quiere ver al equipo el penúltimo, por muy bien que juegue.
Pero, vamos,
es que lo queremos todo, ¿de acuerdo? Jugar bien, ir primero y arriba, eso lo queremos todo. Pero tenemos que ser consecuentes y saber el cúmulo de cosas, de circunstancias.
Es que yo nunca he visto jugar al equipo tan mal.
Estoy contigo, es que, pero ahora mismo pues son los momentos que estamos viviendo. Vamos a apoyar al equipo. Vamos a motivar a los jugadores, los chavales.
Y yo soy el que está ahí pegado al de la bandera y tocando palmas, ¿eh?
Que sí, hombre, lo sé, que igual que yo. Y a mí me duele. Yo estoy viendo el partido y estoy amargado porque...
¿Cómo crees que va a recibir la gente el sábado a Lucas?
Pues yo creo que debe...
Perdona.
Arregle, no, pero yo creo que debemos de recibir aplaudiendo al equipo.
No, es que lo van a recibir con aplauso.
Pues como debe.
¿Cómo merecería que lo recibiera?
A ver, pues con aplauso. Paco,
no.
Que
claro.
Sí, te lo digo,
no,
de verdad.
No, merecerlo no lo merecen.
A ver,
la gente lo va a recibir.
Que no me está gustando el juego.
La gente va a recibir al equipo con aplausos, estoy convencido de eso.
Un minuto los queda, así que repartirlo, ¿eh?
Vale, pero no merecen. Después de lo que has hecho, de lo que tú has hecho en Yecla, no merece que yo te reciba aquí con aplausos. Como mucho, el silencio.
Claro, es que tú estás...
Sin embargo, la gente va a aplaudir,
tú estás
pero
permitiendo,
después, dame tú a mí algo para yo seguir
tú estás
animando,
permitiendo eso. Lo que dice Paco, está permitiendo de que el equipo esté tan tranquilo. ¿Por qué? Porque va al cuarto. Pero sí que yo.
No, el equipo sabe que no está jugando.
Que
bien.
Yo me levanto por la mañana y ya estoy pensando, y que llegan las 12 y que estoy allí, y que son las 4:00 y que estoy allí.
El sábado, pero que he cambiado el turno, que me tengo que levantar a las 5:00
y después llego a mi casa y me dice mi mujer, qué mala cara trae. Digo, no, hija, no. Hemos ganado 1-0, pero pidiendo la hora.
De todas formas, yo opino que tenemos que aplaudir al equipo, vamos ahí arriba, tenemos que ayudar lo máximo para que el equipo siga motivado, lo intente hacer lo mejor posible y vamos viendo, y la segunda vuelta, que es la definitiva, que es donde el equipo tiene que estar ahí,
pero
el aficionado estamos para apoyar al equipo.
Sí, pero que los jugadores también ayuden
y lo intenten, por lo menos. Tú que has sido futbolista, ellos lo intentarán, vamos, yo confío en que ellos lo dan todo, pero bueno, habrá que buscar el error donde está.
Escucharme un momento que nos vamos y no... Ahí está, exactamente. Bueno, nos quedan 20 segundos.
¿Queréis leer los mensajes de algunos que han mandado por ahí?
Está, pues el último.
El malagueño ha sido el peor equipo en pasar por Huelva, desde el Estepona. El día después de la cola de vaca de Romario Alcorta en 1994,
normal la protesta.
Bueno, pues sí, se aceptan las opiniones.
Está, pues eso es lo que es.
Correcto.
Bueno, los últimos 20 segundos, nuestro amigo Antonio Macías Pichardo.
Que vuelva si viene de central, están diciendo por ahí.
¿Cómo tiene que recibir la afición al equipo?
Con aplauso, y estoy convencido que así lo hace porque lo ha hecho siempre.
Bueno, pues ya está, bueno.
El último compañero.
El último que nos vamos.
Si hablamos de los futbolistas de antes, Iván Rosado se rompió el tabique nasal marcando un gol en plancha al Granada. Dos algodones en la nariz, la camiseta llena de sangre y para el campo otra vez. Sí,
sí, pero ya, hoy sí. Ya no puedo jugar.
Claro, hoy en día sangre fuera.
Hoy con la habiendo sangre, tiene que ir al banquillo.
Bueno, pues nos vamos. Como hemos dicho, pues esperemos que la afición del Recreativo reciba como ella era conveniente, porque para eso es.
Sí, yo pienso que el martes vamos a estar con otras caras.
Con otras caras.
Y nos vamos a reír un poquito.
Pero porque
no, y eso que viene el fenómeno de Lucan.
Ahí está. Bueno, pues nada, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos, a Adolfo, a Juan,
a todos a vosotros.
Marco,
a vosotros.
Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.